muchas gracias por actualizar la información. Nosotros tenemos que comenzar a poner las calles, pero antes de activar las máquinas, ya sabes que me gusta hacerle la cobra a las malas noticias y quedarnos con las cosas buenas que suceden y compartirlas con toda la comunidad de ponedores. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, pero la historia la protagonizan ahora Alberto Iñurrategui, Juan Vallejo y Miquel Zabalza. Son tres montañeros españoles que el pasado fin de semana pues subieron el G2 en la cordillera de los Himalayas para crear un enlace con el G1 en la montaña vecina. Los tres expedicionistas, pues que no tuvieron éxito en su misión, tuvieron que volver al campo base a preparar el regreso. Estaban recogiendo el campamento cuando llegó una expedición comercial en la que faltaba uno de los miembros del equipo, y el desaparecido pues era el italiano Valerio Anazzobazzi, desaparecido unos días atrás. La expedición dio la localización de la última vez que fueron vistos el italiano en el campo G3 del G2 a una altura de 7.100 metros. Alberto, Juan y Miquel pues salieron en su busca a primera hora del pasado lunes con la intención de recorrer los más de 7.000 metros del tirón y así poder alcanzar la posición del campamento lo antes posible. Encontraron a Novazzi 12 horas después, pues deshidratado, con síntomas de congelación. Y es que el italiano pues se había pasado 4 días a sus 59 años a más de 7.000 metros sin comer y sin beber. Los rescatadores le dieron comida, le dieron agua, también le dieron medicamentos y le bajaron inmediatamente al campamento C2 600 metros más abajo. El martes los cuatro descendieron con Valerio por su propio pie, ya que ningún helicóptero llega a esas alturas con las condiciones climatológicas que tenía el día. Y esto claramente es una historia de superación. Una historia de superación y de compañerismo en la montaña, donde todos forman parte de un mismo equipo. Desde luego que rescatar a Valerio a Novazzi ha sido el ejemplo máximo del alpinismo en el que, bueno, pues creen estos tres protagonistas. Tres protagonistas, por cierto, españoles. Así que estoy seguro de que al fin, y de que el fin de semana, mejor dicho, el fin de semana pasado, coronarán la mejor de las cimas. Y es que la vida es la cumbre más importante, por eso aquí en Poniendo las Calles lo valoramos tanto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Ahora sí, comenzamos a poner las calles. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estamos a jueves 27 de julio de 2017. En directo hay que hacer un montón de cosas.
Pues sí, Pulpo. Hoy además vamos a estrenar a Lola Palanco. Ella es nuestra becaria maxi premium, hiper mega guay, venida desde el espacio exterior, que nos ha traído un reportaje que, fíjate, Pulpo, al ser el primer día, no le voy a hacer spoiler, ¿vale? Vamos a escucharla y vamos a ver qué tal suena.
Me parece bien. Hoy es el día que debuta en Poniendo las Calles en antena Lola Palanco.
Sí, señor. Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, nos trae hoy un estudio de la Universidad de Harvard que nos dice que hay que dejar por completo la leche. Algo raro está pasando ahí en Harvard, pero bueno, aquí la opinión que nos vale es la de Almodóvar. ¿Qué esto es de Harvard?
Es un experto, claro.
No los conocemos de nada. Mejor nos quedamos con Miguel Ángel Almodóvar. Todo esto, como siempre, con nuestra propuesta musical de la semana como telón de fondo. Aunque no va en este caso, nos vamos a poner una canción de una ciudad española, pero la canta Mecano. Nos vale. Y yo además voy a contarte qué está pasando en Rusia con los fidget spinners, Pulpo. Uh-huh. Porque el gobierno ruso no se fía un pelo de ellos y los está investigando. El juguetito este de la ruedecita, ¿sabes?
Sí, que llevan en la mano. Que se llevan los deditos y va girando a ver qué es lo que está pasando. Oye, en cuanto al tiempo, me dicen los ponedores que es importante que nos cuentes el tiempo que nos espera para el día de hoy.
Pues mira, hoy tendremos buen tiempo en casi toda la península. Únicamente en Galicia nos encontraremos con muchas nubes que dejarán bastante lluvia en A Coruña, lluvia que se irá extendiendo al resto de la comunidad, y a Asturias y al País Vasco, pero será a media tarde. Tendremos sol en prácticamente todo el resto del país y parece que hoy tendrán una temperatura un poquito más llevadera y agradable en el sur, donde parece que bajan un pelín las temperaturas diurnas, sobre todo lo notarán en Andalucía. Y dirás, ah, pues puedo estar tranquilo. Pues no, de eso nada, porque seguimos estando en verano. Estás en Andalucía, ten mucho cuidado, llévate siempre tu botella de agua. ¡E hidrátate! ¡Hidrátate! que hace mucho calor en Andalucía, siempre, aunque bajen las temperaturas diurnas, que no se fíen, Pulpo.
Es fundamental el tema del agua y nos encanta recordarlo una y mil veces para que todo el mundo esté correctamente hidratado por dentro.
Sí, señor, nosotros nos hidratamos mucho en
este programa. Estamos poniendo las calles y yo creo que es importante que conozcamos las cosas que hacen nuestros ponedores. Por eso, lo que hacemos es abrir el teléfono gratuito del estudio, el que tienes que marcar ahora, 900-50-60-06, y contarnos cómo pones tú las calles. Jacqueline, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Muy bien, de camino a casa.
¿Has estado
recogiendo las calles?
Porque has estado trabajando durante toda la noche.
Sí.
Jacqueline, ¿dónde trabajas, Has?
En un casino.
¿En cuál?
En Tenerife. Uh-huh. Hay tres, trabajo en el de en Santa Cruz de Tenerife.
Uh-huh. ¿Hay mucho trabajo? ¿Va mucha gente?
Sí, ahora mismo en esta época estival, pues al estar en ciudad, en capital, pues es menos movimiento, pero sigue bien. Uh-huh.
José Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde andas, hermano?
Bueno, aquí en Córdoba.
¿En Córdoba ahora mismo, no?
Sí, sí.
Ajá. ¿Qué temperatura tienes aproximadamente?
Ahora mismo unos 24, 25.
Y José Miguel, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo estás poniendo las calles, hermano?
Soy vigilante en una terraza en un bar. Llevo dos años.
Ajá. ¿Dos años sin salir de la terraza?
De la terraza, solamente en la bar, en la calle. ¿Qué puedo decir? Al aire libre.
Al aire libre. Bueno, iba a decir fresquito en Córdoba, pero fresquito en Córdoba como que verde las han segado, ¿no?
No, puedo decir que no.
Ajá. ¿Qué titas? ¿Qué llevas puesto, To?
Por ropa de paisano.
¿Vas de paisano ahora mismo?
Sí, sí, yo no tengo uniforme.
Porque lo haces para que la gente no sepa que eres tú el vigilante.
No, es que el bar que estoy no le interesan... Que tenga, bueno, como se dice, hacer contrato.
Un abrazo. Oye, sí, dime.
Una pregunta. Estás preguntando sobre los grupos para la semana que viene.
Sí.
Oye, ¿por qué no ponéis grupos españoles?
Claro que sí, pues.
Como Medina Zara.
Muy bien.
Los Secretos, Danza Invisible, todo eso.
Secreto ya ha sido. Medina Zara, apúntatelo, Fran. Medina Zara y Danza Invisible.
Triana, qué bueno. Alameda,
muy
todos
bien.
Esos antiguos que habían. Coño, hasta Barón Rojo.
Poniendo las calles.
Recordando las historias de nuestros ponedores, si tú quieres contarnos la tuya y en lo que estás liado ahora, pues marca el teléfono gratuito del estudio. Recuerda, 950-6006. Te escuchamos y además te vamos a premiar con el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre, con el logotipo de COPE y con nuestra bandera de España, a todo color, como tiene que ser, ¿verdad, Fran?
Ojo, porque además tenemos muchas otras formas para que se pongan en contacto con nosotros. No le damos diploma, pero aún así esperamos todos vuestros mensajes y los leeremos todos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira que me gusta a mí esta canción para comenzar el programa de hoy. Estás en COPE, estamos poniendo las calles y doy la bienvenida a Tonino Iglesias Delgado, a Lucas Vaca Domínguez y a David Román Serrano. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
You can't remember your name, 'cause 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
Nos escribe un ponedor, nos dice: buenos días, Pulpo, aquí un ponedor que saca ganado a los montes de Extremadura. Siempre me acompañas con mi perro, al que le puse Hercio, puesto que me apasiona la radio y el programa que hacéis. Me llamo Moisés, gracias por estar aquí.
Vaya fenómeno. Pues mira, yo tengo a Pilar Gómez en Facebook que nos dice: buenos días, Pulpo, estoy de vacaciones en Jerez de la Frontera y en las noches de calor pues no puedo dormir. Por eso he descubierto tu programa. Soy bibliotecaria y habitualmente pues vivo de día, pero estoy pensando en meterme en alguna biblioteca de guardia porque me encanta el programa, me hacéis muchísima compañía y a ver si me ponéis alguna canción refrescante para dormirme tranquilita.
Venga, pues dentro de un rato le ponemos, por ejemplo, una de Serrat, ¿vale?
Venga, va.
Una dentro de un ratito. Bueno, hoy se va a producir en Poniendo las Calles el debut de nuestra becaria de verano.
Ajá.
Es una estudiante, se ha preparado un reportaje para que lo disfrutemos todos los ponedores y te presento ahora mismo en Poniendo las Calles a Lola Palanco.
Pues sí, ya estoy aquí para hablarte sobre un tema muy interesante. Una de las mejores experiencias que un joven puede vivir, que le da la vida a su etapa universitaria. El Erasmus es un antes y un después en cada persona que lo experimenta. Al principio se van llorando porque van a echar de menos a sus padres y a su entorno, y después vuelven llorando también porque su casa ahora ha cambiado. Aprenden en unos meses a organizar un hogar, a cocinar, a poner lavadoras, aprenden un idioma y nuevas costumbres que al principio costaba muchísimo aceptar. De Erasmus se aprende, es un proceso de maduración, sirve para ver que fuera de casa hay más mundo. Lo más increíble de esta aventura es la cantidad de recuerdos que quedan de amigos y en algunos casos de parejas, como es la situación de Ana y Pedro. Pedro fue uno de los primeros españoles en estrenar esta beca y hace justo este año 30 años. Para él era algo nuevo, era un momento desconocido completamente por todo lo que le llegaba.
Llorar, no llegué a llorar, pero miedo, sí que me fui con miedo, ¿no? Miedo a lo desconocido, a saber si al final acabaría controlando el idioma, si podría hacer los estudios. Y eso es muy real.
No lloró a la ida, pero tampoco lo hizo a la vuelta. Lo que es una experiencia que dura un curso académico, Pedro lo prolongó un poco más por trabajo y sobre todo por amor.
Me fui para un año y me quedé 5, con lo cual fue que aquello me gustó, ¿no? Y conseguí, empecé a trabajar allí en Francia, me quedé y allí conocí a Ana, efectivamente, de la que me enamoré y seguimos casados. O sea,
él no pudo elegir el país de destino y aceptó irse a París, donde conoció a la mujer de su vida. Muchos alumnos eligieron irse como él, pero solo fueron 3 de 600. Sin duda, una auténtica aventura en la que solo se aseguraban la convalidación de algunas asignaturas, pero poco más.
No, elección ninguna. La verdad es que podías elegir el ir o no ir, pero ¿a dónde? No. Era, recuerdo perfectamente, en el año 87, cuando nos inauguró el programa, y nos lo propusieron, nos juntaron a los alumnos de cuarto y de quinto de ICAI y de ICADE, y que debíamos de ser 600, y lo curioso de cómo va cambiando, de cómo van cambiando las cosas, es que en aquella época de los 600 alumnos, cuando nos lo contaron, solo 3 lo solicitamos.
Bueno, otro caso paralelo es el de Alberto Egea, un joven madrileño que justo este curso se ha ido a Polonia, coincidiendo con el 30 aniversario de la beca Erasmus. Como en el caso de Pedro, tenía miedo, pero a la vez muchas ganas de vivirlo.
La verdad es que era una experiencia que tenía muchas ganas de vivir desde hace muchísimo tiempo, pero es cierto que siempre tienes miedo cuando tienes que salir fuera de tu casa. Pero bueno, tenía muchas ganas, me habían hablado estupendamente de lo que es el Erasmus, de estudiar fuera, conocer gente, viajar, y tenía claro que era una experiencia que había que vivir sí o sí.
Bueno, en el caso de Alberto, él pudo elegir el destino a diferencia de Pedro, pero ahora nos va a explicar el porqué, porque hay varios factores que le llevaron a irse a Polonia y no, por ejemplo, a París, como el caso anterior.
Elegí Polonia principalmente porque era un país que estaba geográficamente situado en el centro de Europa, con lo cual se ampliaban las posibilidades de viajar pues a Alemania, Rusia, Lituania. Y luego también porque económicamente allí está el zloty, con lo cual es más barato el cambio de moneda, y que allí te recibían con los brazos abiertos, que hay muy buen ambiente universitario, y claro, yo también quería vivir esa experiencia, claro.
Confirma que ha sido una de las mejores experiencias de su vida. Conocía a muchísima gente, a muchísimos amigos, pero en su caso no conocía a la mujer de su vida. Él pudo elegir en función de muchos parámetros que le favorecían, pero Pedro se fue sin ni siquiera saber ni francés y aún así se marcó un objetivo.
La reflexión que me hice fue: si en 3 meses consigo enterarme de lo que me cuentan allí, me quedo, y si no, me vuelvo. Y me quedé.
La diferencia de generaciones entre Pedro y Alberto se nota a la hora de enfrentarse a las tareas domésticas. Pedro no estaba acostumbrado cuando se fue a cocinar y Alberto, aunque sí sabía manejarse, tampoco tuvo experiencia en los fogones.
Sobre todo yo tuve que aprender a cocinar porque yo vivo con mis padres y bueno, vivir solo durante varios meses se complica el tema de la cocina.
Una experiencia que ha ido evolucionando durante todos estos años, como ya hemos visto en el caso de Pedro hace 30 y en el caso de Alberto, que ha sido este curso. Ambas aventuras muy enriquecedoras y muy recomendables para todos los estudiantes que quieran formar parte del Erasmus en su vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y damos la bienvenida a Marco Miguel, un ponedor que está escuchándonos desde Argentina. Y lo vemos aquí en Facebook. Gracias por seguirnos. Gran canción de Serrat para levantar España.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día, y mañana también.
Estás en COPE, estamos poniendo las calles y te estamos contando un montón de cosas.
Sí, sí, mira, Pulpo, tengo aquí un mensaje de Charo Valls que dice que nos está escuchando desde la playa de Puzol.
Anda.
Y a Primi Maestre, que nos desea los buenos días. Francisco Javier Luque Mesa dice: buenos días, Pulpo, nos encanta tu programa. Te oímos cada madrugada mientras hacemos uno de los mejores panes de este país, el mollete de Archidona.
¡Qué bueno!
Un saludo de mis compañeros y mío desde UP Unión, Unión Panadera de Archidona. Oye, mira, ahí están.
Qué bueno.
Ese pan tan rico que nos gusta tanto comer.
Y Ángel Ramón Lorenzo Sánchez: buenos días, ponedores, desde San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Aquí vigilando para que haya seguridad. Un saludo a todos los ponedores.
Tengo también a Pedro Martínez en Facebook, que dice: hola, equipazo de Poniendo las Calles, os escucho siempre en mi camión en ruta desde Oviedo hasta Madrid. La verdad es que la cosa ha cambiado mucho desde que os descubrí. Me vine a la COPE solo para escuchar a Herrera, y desde que tengo turno de noche, como ya la tenía presintonizada, pues empecé a escucharos y ya me quedé enganchado. Enhorabuena, ya tenéis un ponedor más. Y quiero mi diploma, a ver si me cogéis pronto el teléfono. Pues sí, Pedro, el teléfono no para de sonar en ningún momento. Tenemos al pobre David Otero atendiendo a todas las llamadas de todos los ponedores. Tú sigue insistiendo, Pedro, que al final entras, siempre.
Además es gratuito, 950-6006.
Y Pulpo, tengo que hablarte de una cosa que está pasando en China. Allí se está comercializando un nuevo producto antivioladores, porque el spray de pimienta está ya muy visto, es demasiado mainstream. Y así que lo que están haciendo en China es vender pequeños lanzallamas.
¿Lanzallamas?
Un lanzallamas pequeñito que te cuesta entre 10 y 30 euros al cambio y que solo puede ser vendido a mujeres para autodefensa. La policía china advierte de que esto puede ser peligroso. Muchísimas gracias por la información, policía china. Que la gente tenga lanzallamas nos parece también un poco peligroso en Poniendo las Calles. Las llamas pueden ser además de medio metro de largo, y esto quiere decir que ahora el atacante va a tener grandes cicatrices. La llama tiene una temperatura de 1000 grados y te puede llegar a desfigurar completamente. Y la policía además no quiere poner este arma en manos de cualquier mujer del país. Por eso, de momento, están ahí.
Yo lo veo peligrosito eso, ¿eh?
Viendo cómo lo pueden regular. De momento solo se venden por internet, las han retirado de las tiendas, porque la cosa se les puede ir bastante de las manos. Y mira, Pulpo, lo que te comentaba antes, tenemos que hablar del juguete de moda. El juguete súper absurdo que está de moda, los fidget spinners, que ya están empezando a pasar de moda, ¿eh? Pero bueno, los molinitos estos que te los pones en la mano y les das vueltas, seguro que todos los ponedores han visto alguno, porque están todos los críos con la chorrada esta que, vamos, que no paran, la llevan todo el día en la mano. Pues la televisión estatal rusa ve en estos cacharritos un instrumento de hipnosis para transmitir mensajes propagandísticos.
Uh-huh.
Y te preguntarás, ¿pues cómo? Y yo te diré, pues ni idea, Pulpo. Es que en el show este de la televisión nacional rusa, llamado Rosilla 24, insisten en que es raro que esta tontería esté teniendo tanto éxito entre los jóvenes y jóvenes. Entonces sugirieron que los partidos de la oposición a Putin podrían estar recogiendo fondos a través de la venta de estos spinners. Todo esto mientras buscaban la razón por la que los chavalines rusos apoyan las medidas anticorrupción de la oposición. Vamos, como ningún spinner tiene absolutamente ninguna palabra en ruso ni nada ruso, pero sí que tiene algunos pequeños textos en inglés en algunos casos, pues esto, teóricamente, según esta televisión, tiene que ser para hacer que los adolescentes se alineen con las ideas occidentales. Y básicamente los de consumo de Rusia ya se han puesto las pilas y están investigando el juguete porque puede ser propagandístico.
Me imagino que, claro, allí eso llamará muchísimo la atención y lo tendrán que tener controlado.
Lo tendrán que tener controlado, pero yo tampoco te creas que le veo mucha ciencia. El cosito da vueltas y punto.
Ya, pero si lo hacen, seguro que es que han visto algo que les extraña un poquito.
Bueno, nosotros seguiremos informando a medida que la investigación avance. Y tenemos que hablar de animalitos veraniegos, Pulpo. El uh-huh. mosquito es el animal que más personas mata cada año. ¿Sabes que el mosquito? Bueno, estamos hablando de unas 200.000 muertes por culpa de mosquitos, porque transmiten enfermedades. Los tiburones son angelitos a su lado, no son ni el 1% de lo que mata un mosquito. Por lo que no les tenemos especial cariño a los mosquitos en Poniendo las Calles. Aunque un día, fíjate, Pulpo, conocí a un mosquito súper majo en casa de mi abuela. Él iba de su rollo, yo iba al mío, estuvimos viviendo una semana juntos, ni él me picó ni yo le molesté. A mí tampoco me suelen picar, pero, por ejemplo, mis compañeros de piso los tienen acribillados y yo pensé que eso debe ser porque tengo alguna guarrada en la sangre o alguna cosa rara, Pulpo. Pero, según la revista Time, hay 5 factores, además de la cantidad de dióxido de carbono que desprendemos al respirar, que son los que atraen a los mosquitos. Vamos a repasarlos con los ponedores, ¿vale? Factor número 1. Si eres de ducharte solamente para bodas, bautizos y comuniones, lo llevas crudo. El mosquito se siente muy atraído por el sudor que lleva ahí un tiempecillo pegado al cuerpo. El sudor nuevo no le gusta porque se puede quedar pegado. Pero el que ya está seco, sí. Así que, higiene number 1. Factor número 2. Si estás embarazada, estás deliciosa. Además, expulsas un 21% más de dióxido de carbono al respirar y eso a los mosquitos
les encanta.
Les pirra.
Les gusta muchísimo eso.
Sí, sí. Dióxido de carbono, vamos, por un tubo. Dámelo, dámelo, nena. Factor 3. Genética. Si desprendes un olor corporal que ni fu ni fa, pues no te pasa nada. Pero hay olores malos y buenos. Y además, esos olores, sin tener que ser ni malos ni buenos, olores raros, pues te convierten en una merienda interesante. Esto es pura genética. Tu olor corporal, el tuyo, personal y propio. Factor número 4. Si tu sangre es de tipo 0, van a ir como locos a por ti.
Ya ves.
¿Por qué? Porque la sangre de tipo 0, como sabemos todos, está riquísima ahora en veranito. Pero si es de tipo A, seguramente pasarán de ti. Y factor número 5, con esto acabamos. Si te gusta la cerveza, debes saber que a ellos también.
¿También?
Sí, sí. Se quieren coger un buen pedo con tu sangre después de una sesión de cañas, porque ellos con un poquito que cojan allí ya se van absolutamente borrachos, pulpo. Estos son los 5 factores que hacen que te piquen más los mosquitos. Así que algo, si te pican mucho, algo estarás haciendo mal.
Es impresionante el mundo del mosquito, el cual muchas veces me ha interrumpido el sueño, ¿eh?
Sí.
Y me ha jorobado y luego no me he podido dormir.
Yo por eso le tengo cariño a algunos mosquitos que no molestan. Están ahí y a mí no me hacen nada. Y tenemos una novedad musical para los amantes del indie español. Lori Meyers.
¡Qué buenos!
Lori Meyers tiene nuevo single y nuevo vídeo. Se llama Zona de Confort y pertenece al disco que han conseguido colocar como número 1 de ventas en España, en La Espiral. Parece mentira, pero estos tíos tienen ya 6 discos, ¿eh, Pulpo?
Sí, 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 un montón.
Y esta canción es una oda a las celebraciones. Es muy del rollito Lori Meyers. Vamos a escucharlo, venga.
Así tengo el cuerpo en revolución. Te voy buscando a ti para poder salir y no dormir.
Teléfono del estudio 950-6006. Si lo marcas y entras en directo, ya sabes que te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Así que te animo a que lo hagas y que nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles. José, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Por Socobos, Albacete.
Ajá, ¿y a qué te dedicas, José?
Hostelería.
Ajá, eso sí.
Tengo un barcillo autónomo.
Eso te iba a decir, porque la hostelería es algo muy amplio. ¿A qué te dedicas exactamente?
Café bar.
¿Un café bar?
Sí.
Ajá, ¿y a qué hora empiezas a currar?
A las 5.
¿De la mañana o de la tarde?
De la mañana.
Ajá, o sea que duermes poquito también, ¿no?
Sí, porque termino sobre la 1 o las 2.
Uh-huh. ¿Y con qué triunfas en tu bar?
¿Mm?
¿Con qué triunfas en tu bar?
Con todo, aperitivo selecto, el café.
¿Un aperitivo todo. Selecto viene a ser el qué?
Como la sepia, la oreja, el rabo de cerdo, frito.
Qué rico, ¿no?
Una amplia carta.
Qué bueno. Qué rico, ¿no? La sepia, la oreja, eso está riquísimo.
Sí.
¿Cómo preparas la oreja?
Primero la cocemos y ¿sí? Después la hacemos a la plancha.
Ajá. ¿Sabes que hay trocitos de oreja que tienen pelitos?
Sí, pero eso ya se va escardando.
Ajá, eso lo quemas antes, ¿verdad?
Sí.
Qué bien, hermano. Qué bien. ¿Y a qué hora sales del trabajo?
Pues de las 5 a las 4 de la tarde.
Uh-huh.
Y después engancho a las 7 hasta la 1 o por ahí.
Está súper bien. Pues José, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues muy agradecido.
¿Nos escuchas todos los días?
Sí, todos los días.
Qué bien, hermano. Pues venga, que tengas un gran jueves.
Igualmente.
Cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Estás en COPE, estamos poniendo las calles. Gran canción de los Human League, este Don't You Want Me, que nos pedía Hugo y que nos escucha desde Gibraltar. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y llega el momento de nuestro experto en todo, porque Miguel Ángel Almodóvar controla de nutrición y de vida saludable y de bienestar y de historia y de un montón de cosas. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por estos inmerecidos, bueno, relativamente merecidos elogios.
Pocas personas han editado tantos libros como tú, Miguel Ángel.
Bueno.
Pocas personas.
A ver si además, termino este que tengo entre manos del azúcar, que me está quitando la vida.
¿El azúcar? ¿La has tomado tú con la...?
8.000 estudios contra el azúcar, acusando al azúcar de ser un veneno adictivo. Se han publicado en 2013, imagínate. Y me he leído los Astra, que en el resumen, vamos, dicho en español, no sé por qué digo Astra. Qué puñetera manía tenemos de decirlo todo en inglés, ¿no? Sí. Pero claro, como se llama en los artículos Astra. Claro. Oye, mira, te vengo a hablar de una cosa muy interesante que ha hecho...
Lo que quieras.
La Universidad de Harvard, que sería como el plato saludable. Una forma, digamos, de redefinir eso que hemos visto tantas veces de la pirámide saludable, pues es eso, ponerlo en un plato. Para abrir boca, y esto supongo que herirá bastantes sentimientos, lo que dicen los científicos científicos de Harvard es que hay que dejar por completo la leche, que consideran que 3 vasos de leche al día ni ayuda a la salud de los huesos, ni ese calcio es tan asimilable, sí, como el de las verduras de hoja verde, por ejemplo. Y además incrementa el riesgo de padecer cierto tipo de cáncer de próstata, de ovarios, en fin, bueno, que vienen a decir que no se tome leche, que patatas pocas porque incrementan los niveles de azúcar en sangre,
claro.
Y ya entrando en lo que es el plato, un cuarto debe estar compuesto por cereales integrales, trigo, arroz, avena, la bendita quinoa esta, que no es un cereal, es un pseudo cereal, que hay que desterrar por completo el arroz blanco y las harinas refinadas, que no tienen más que azúcares, y al haberles quitado la cascarilla, le han quitado absolutamente todos los nutrientes. Otro cuarto del plato debe estar compuesto por proteínas, siempre haciendo un cierto equilibrio entre las proteínas animales y vegetales, es decir, pollo y pescado, muy excepcionalmente una vez, 2 veces al mes, carne roja, legumbres 3 o 4 veces por semana y frutos secos. Al niño, por supuesto, de grasas saludables, con el aceite de oliva a la cabeza, el único que merece llamarse aceite, aunque estos científicos, como son de Harvard, pues también recomiendan la soja y el girasol, lo incluyen entre las grasas saludables.
Sí.
Yo no dudo de que esto sea así, pero desde luego teniendo aceite de oliva, yo prescindiría de cualquier otra grasa, teniendo acceso fácil, en fin, como es nuestro caso. Finalmente, para beber siempre agua. Dicen que nunca refrescos con gas ni zumos de frutas, que son, y esto también lo hemos dicho muchas veces, atención a los zumos, porque nadie se tomaría para el desayuno 5 naranjas, esto sería impensable, pero cualquiera se puede tomar 2 vasos de zumo, que son las mismas 5 naranjas. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí se le ha quitado a la fruta toda la fibra, a la naranja, y lo que estamos tomando es fructosa líquida que va directamente a nuestro hígado para que nuestro hígado, ante ese diluvio que nos viene encima, ese pedisco lo convierte, buena parte la convierte en grasas altamente peligrosas, los conocidos como triglicéridos.
Miguel Ángel, yo a veces me he confesado, como cuando voy a misa, que uno se confiesa, pues contigo me confieso muchas veces de las cosas que hago en cuanto a la nutrición.
Claro.
Pero yo ha habido veces...
Hemos cometido muchísimos errores.
Que en Mercadona, esas máquinas que han puesto ahora que te puedes hacer el zumo instantáneo. Joder, me he bebido 1 litro de un trago. Claro, esa acción, mi sed.
Y eso es una barbaridad. Fíjate que ahora ya en Estados Unidos, donde los zumos y esta moda nos viene en definitiva de fuera, y en Estados Unidos es muy popular lo de hacerse zumos por la calle o hacerlo uno mismo. Yo he visto, bueno, en algunos hoteles incluso te lo permiten, tienen el exprimidor y entonces tú te pones a hacer zumitos, estás relajado y cuando te quieres dar cuenta, pues te has tomado una cantidad de fructosa absolutamente brutal. Están advirtiendo ya que el problema de hígado graso y el de los trasplantes de hígado ya en Estados Unidos, la tercera causa de trasplante de hígado es fundamentalmente el beber zumos y beber esa cantidad de azúcar, porque al final tu hígado acaba como el de un alcohólico. Fíjate qué curioso.
Que te creo.
Cuando
te creo.
Tú puedes decir el hígado graso, dices, pero oiga, si yo no he bebido una copa en mi vida, yo no me he tomado un whisky, diría una señora norteamericana, ni un Bloody Mary, que es lo que toman las señoras así por
verdad,
la tarde.
Es
¿no?
verdad, es verdad.
El Bloody Mary, pues ni un Bloody Mary me he tomado ya, pero se ha tomado usted unas cantidades absolutamente inmoderadas de agosto.
Oye, dentro de nada, mes de agosto.
Sí,
agosto. Seguro que hay alimentos típicos de ese mes.
Bueno, fíjate, yo te recomendaría dos, los rabanitos.
Con sal, buenísimos.
Los rabanitos era cuando los años 60, 70, yo acudía, porque me invitaba mi tío Manolo a algún restaurante, digamos, pequeño burgués de los que había en Madrid. Entonces siempre el aperitivo eran los rabanitos.
Bueno.
Esos rabanitos
qué
rojos
bueno.
Y desgraciadamente es un aperitivo que en los restaurantes, bueno, los restaurantes ya no ponen nada de aperitivo, ponen una tontería, alguna cosita para mojar en un aceite de oliva, con un pan dudoso, con un pan de cristal, en fin, alguna monería. Pero los rabanitos, la ventaja es que lo que te hacen, además de ser excelentes diuréticos, ahora están en su mejor momento, o van a estar ya en agosto, ¿no? Nos ayudan a evitar la formación de cálculos renales, y lo que es fundamental para tomarlos como aperitivo, y de ahí esa idea desgraciadamente perdida, nos preparan el sistema para metabolizar correctamente las grasas y las proteínas. Nos ponen a nuestro hígado, o sea, le pegan un golpe de tónico. Nunca hemos ido, fíjate que lo decimos a veces siempre, es uno de los pocos países donde fracasó el CINAR. El CINAR, aquella bebida alcachofas que se hizo una publicidad muy buena, porque es lo mismo, ¿no? El tomarse una alcachofa, tomarse un rabanito, lo que hace es tonificarte el hígado y ponértelo en condiciones para que esa comida sea mucho más saludable, se digiera mejor las proteínas. Es una maravilla el rabanito.
Fíjate, Miguel Ángel, yo tiene muchas cosas en común con mi padre en cuanto a la alimentación. Y en verano, los sábados y los domingos, yo me acuerdo que mi padre cogía un pimiento rojo de este porte, grandote, le quitaba todo lo de dentro, lo partía en tiras y luego ponía unos rabanitos y unos pepinos en triángulos, así en tiras. Con sal y a veces un poquito de aceite de oliva virgen extra. Era el aperitivo.
Eso es una gloria, pero por dar un dato, el pimiento rojo tiene 5 veces más vitamina C que la naranja. La naranja o el limón, los cítricos, parece que le hemos dado una fama excesiva. Que está muy bien tomar naranjas, tomar limones, pomelos, etcétera. Pero si uno quiere de verdad un chutazo de vitamina C, el pimiento rojo es una maravilla. También el pimiento verde, pero menos, 5 veces más que las naranjas. Otra cosa que recomiendo para este mes, ya hemos hablado muchas veces de este pescado, sobre todo por el nombre gracioso que se le ha dado hoy, la palometa o japuta.
La japuta, claro, japuta, que es está un nombre, buenísima, por
que,
favor.
Que es un nombre, además, de una racialidad.
Buenísima.
Japuta. Bueno, ahora, como sabes, pues les ha dado por llamarla pez mantequilla, no sé por qué razón, porque a lo mejor así lo venden mejor. Es riquísima en proteínas, sobre todo en vitamina B3, que es esencial para el aprovechamiento energético de hidratos y de proteínas. La B12, fíjate que tiene más B12 que el huevo, que se considera, digamos, un paradigma. Es una vitamina absolutamente esencial para que maduren los glóbulos rojos, la formación de material genético, buen funcionamiento de las neuronas cerebrales. Esto es muy importante porque con el calor se nos reblandecen un poquito. En fin, es una forma de hablar. Y, sobre todo, tiene una cantidad enorme de vitamina D. Como sabes, la vitamina D, que es fundamental para absorber el calcio y para hacer el hueso duro, los huesos y los dientes, la vitamina D fundamentalmente se toma a través del sol. O sea, la epidermis convierte los rayos del sol, sintetiza la vitamina D. Pero también hay que aportarla desde fuera, y la palometa es una excelente fuente de vitamina D. También tiene antocianos que son interesantísimos para el envejecimiento, o sea, contra el envejecimiento. Ahora tenemos muy castigada la piel por el sol, por el agua del mar, etcétera. Entonces, la palometa o japuta, nada de pez mantequilla, pero si en algún restaurante le piden eso, te dicen, tenemos un pez mantequilla, ¿querrá usted decir japuta, no, maestro?
Te puede dar un cabezazo,
antes,
¿eh?
Se decía antes a los camareros, ¿verdad, maestro? Maestro, tráigame.
Bueno, qué grande. Miguel Ángel, ya no te veo hasta el mes de septiembre, si Dios quiere.
Pues no sabes lo que lo voy a sentir, porque dependo ya mucho de ti, me he hecho dependiente, es una especie de adicción, y sobre todo de tus queridísimos oyentes, que de eso también te podría decir una cosa, pero no es contable, tenemos en sectores insospechados oyentes.
Estoy muy orgulloso.
Lo de los fruteros y pescaderos que van a los mercas y camioneros y tal, pero de repente he descubierto yo un sector así poco pecaminoso que nos oye también.
Que también nos oye, bueno, madre mía. No sobramos nadie. No. Esta comunidad tiene que seguir creciendo. Miguel Ángel, que pases un verano
excelente. Querido.
Algún día aparecerás tú con Beatriz Calderón, ¿no?
Claro,
en este mes de agosto.
A disposición de Beatriz.
Perfecto. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. ¡Viva España!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Gol. Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí. T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Estás en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Bueno, hoy voy a ponerte una canción que habla de una ciudad que no es española, ya que Mecano lanzaba el verano del 88 una canción que titulaba No hay marcha en Nueva York. Una canción que desmitificaba el famoso sueño neoyorquino. Al parecer, según José Maricano, Esta ciudad deja de ser tan bonita cuando ya la conoces. Esta canción es curiosa porque es una de las pocas que no tienen estribillo. Algo casi inconcebible para la música pop española.
Es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar. En un momento dado, cuando tomo una decisión, soy peor que Napoleón, y aunque no me guste el avión, soy un hombre de acción y por eso me marcho a Nueva York con la botella de fundador. Oh, me marcho a Nueva York con la navaja de explorador. Oh, me marcho en el avión. Dispuesto a triunfar como San Juan de la Cruz en el Carmelo, mi primera desilusión, los problemas de comunicación, más de 2 millones de hispanos y allí no habla nadie cristiano. Ya estoy en Nueva York. Que si eres Spanish ni un vaso con soda.
España está despierta. Rubén de Juan Gómez nos escribe ahora a las 4:52 de la mañana. Buenos días, Pulpo. Yo os escucho todas las mañanas mientras voy a la fábrica para hacer un poquito de queso rallado. Salgo desganado de casa para el trabajo, pero en cuanto os pongo, me alegra el día. Gran programa, sí, señor. Por cierto, me gustaría mucho tener el diploma de ponedor de calles. Gracias. Bueno, Rubén, sabes que no puedes hacer trampa. Aquí hay que llamar al teléfono, que para eso es gratis. 950 60 06. Y ya vamos teniendo también algo de reacción votaciones en Twitter. España nos demuestra que está ahí al otro lado. Muy buenas, arroba poniendo calles. Aquí andamos con las rotativas echando humo para que tengáis a diario la prensa con la que preparar el programa. De hecho, sí, viene muy prontito. A nosotros nos llega a la COPE antes que a nadie. Muchísimas gracias, José. Salva Erce dice, buenas madrugadas, Pulpo y Fran y ponedores. En primera persona, lo que quizás no sea tan conocido del Erasmus es que algo nos está ocultando ahí, Salva. Dice que, por cierto, que nuestra nueva becaria, Lola, que lo hace muy, muy bien. Y nosotros, desde luego, estamos muy orgullosos de ella.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es jueves, estamos ya 27 de julio y hace un montón de años ocurrían cosas. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ajá, ¿y qué me traes hoy?
Bueno, pues hoy te traigo el cumpleaños de Bugs Bunny, que hace su debut oficial tal día como hoy en 1940, en el primer corto de los Looney Tunes. Uh-huh. Pero, como siempre, no es la única efeméride que te traigo. Ajá. Por ejemplo, ¿sabías que hoy, en 2012, hace exactamente
cinco añitos,
fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.
Anda, también
estábamos hablando de las inauguraciones de los Juegos de China, pero la verdad es que a mí los que me fliparon fueron los de Londres, ¿eh?
Depende, salvo la ceremonia inaugural, ¿no? Pero bueno, la música quizá...
La música fue... A mí me atrapó bastante, ¿eh? La inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, sobre todo me... O sea, fue un despliegue de música británica que, vamos, a mí, vamos... Sí. Estoy bailando toda la noche.
Y la clausura con Queen también sonando, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí. Y ya la última efeméride que te traigo es que en Estados Unidos, tal día como hoy, la Cámara de Representantes inició el proceso contra Richard Nixon por el escándalo Watergate.
La que se lió, ¿eh?
La que se lió, sí, señor.
Madre mía, ¿cómo le descubrió todo, ¿eh?
Sí, sí, bueno hay ciertos colectivos que siguen creyendo que ha sido la llamada de Forrest Gump en la película, cuando estaba hospedada en el hotel, la que hizo que todo esto saliese a la luz.
Estamos los tres de acuerdo que Forrest Gump es una gran película, ¿no?
Forrest Gump es un peliculón.
Top Ten.
Uh-huh. Sí, señor.
Y la banda sonora es algo que es una auténtica joya.
De hecho, le dedicamos una semana en Poniendo las Calles. Qué bien me lo pasé esa semana, Pulpo.
Hombre, es que además te lo curraste muy bien porque ibas emitiendo trocitos de la película que sonaban súper bien y la historia de cada canción y en cada momento cómo iban sonando.
Bueno, pues te voy a traer, además de las efemérides de hoy, los cumpleaños de hoy en día.
Eran 1, 2 y 3, los famosos.
Alejandro Dumas. Nació tal día como Alejandro Dumas. Ha quedado así un poco como Alejandro Dumas. Pausa dramática.
Pausa dramática para asimilar lo de los mosqueperros con Alejandro Dumas.
Nació tal día como hoy en 1824. Y es así el cumpleaños de renombre de las despedidas famosas. Despedíamos al bueno de James Mason.